Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días.
Aren't you grateful for the encouragement of song?
¿No está usted agradecido por el ánimo que dan las canciones? Poder cantar adoración a nuestro Dios y expresar agradecimiento a Él y nuestro agradecimiento por quien Él es y todo lo que Él ha hecho. Es bueno verlos esta mañana. Quiero recordarles que antes de que empecemos a leer la palabra de Dios, vamos a ir al Salmo 47, por favor. Salmo 47. Ha llegado ya la conferencia de la verdad en el amor. El viernes en la noche, a las 7 de la noche, es cuando empieza. De curiosidad, ¿cuántos de ustedes van a planear estar aquí el viernes en la noche a las 7 de la noche? Y si no levantó su mano, lo vamos a buscar el viernes en la noche a las 7. Oramos de que usted pueda venir. Va a ser un gran fin de semana. Si usted no se ha registrado aún, por favor, este fin de semana, tan pronto que termine este servicio, regístrese, vaya a laverdaderamor.org, truthinlove.org, y le exhortamos a que haga eso. Está tarde. Las buenas nuevas es que yo creo que tenemos 100 personas quienes se han registrado que no son parte de la iglesia, así que queremos estar aquí para darles la bienvenida y dejarles ver quién es Founders Baptist Church. Llamarlos y hacerlos sentir bienvenidos. Salmo 47 es donde estamos esta mañana. Empezamos leyendo en el primer verso hasta el final. Para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré, verso 1. Batid palmas, pueblos, todos. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien Él ama. Selah. Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor, el al son de trompeta. Cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas. Cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad alabanzas con armonioso salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Se han reunido los príncipes del pueblo como el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es ensalzado en gran manera. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, ahora nosotros pedimos tu bendición sobre esta hora por venir. Oramos por fortaleza y habilidad en el que predica y en los que escuchamos. Pedimos que hagas tu obra de enseñanza en nuestras vidas. Oramos por aquellos en medio de nosotros que no conocen a Cristo. Pedimos hoy por la salvación de ellos. Señor, que abras corazones, que tu luz brille, que la gloria en el rostro de tu Hijo se vea y que salves. Te damos gracias que pertenecemos a tu iglesia y nos reunimos juntos hoy como tu iglesia y pedimos tu bendición sobre tu pueblo. De que hoy aumente nuestro crecimiento en Cristo, de que hoy liberes la confusión, nos quites la confusión y la ceguera. Señor, expone esas cosas que tienen que ser cambiadas en nuestras vidas. Otórganos un corazón dispuesto y listo para arrepentirse y seguir a nuestro Salvador para salvación. Te damos gracias de que nos pastoreas y que tomas cuidado de nosotros cada momento y cada día. Haz mucho de ti mismo en medio de nosotros, en nuestros ojos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Yo no tengo que decirle que estamos viviendo nuestras vidas en medio de un mundo rebelde. Nuestro mundo es un mundo lleno de rebelión, humanidad perdida, que odia a Dios, se rebela en contra de Dios, rehúsa someterse a nuestro Creador. Aunque los hombres por instinto saben de que Dios existe, aunque por instinto saben de que él debe ser temido, es la razón por la cual los hombres temen la muerte y el juicio que va a proseguir. La humanidad perdida ataca a Dios. Rehúsan reconocerlo como Dios y en muchos casos tratan de convencerse a sí mismos de que Dios no existe. Después de todo, si el Dios que existe no va de acuerdo con mis deseos pecaminosos, y si soy un hombre perdido, lo que quiero hacer es eliminar a ese Dios al redefinirlo o al negar de que él existe. Esa rebelión está siendo demostrada en nuestro mundo cada día, pero su expresión más clara se vio cuando Dios entró en este mundo. El Hijo Eterno de Dios vino del cielo a la tierra, nació de una virgen y tomó su lugar en este mundo para salvarnos. La rebelión del hombre que estaba siendo demostrada indirectamente ahora estaba siendo demostrada mientras que se encuentra con Dios cara a cara. Podemos decirlo de esta manera: ¿qué harían los hombres si pudieran poner sus manos sobre Dios? Lo matarían. El Salmo 2 se leyó antes en el servicio. ¿Por qué es que las naciones hacen planes en vano? Los reyes de la tierra se levantan, los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese es el Salmo 2, 1 al 3. ¿Qué escena es esa? Las naciones, todo el mundo, haciendo tramas en vano en contra de Dios. Gobernantes humanos, quienes toman su propio, respiran gracias a Dios, que tienen sus lugares de autoridad por la mano y la providencia de Dios. Se reúnen para hacer tramas en contra de la autoridad de Dios. Esta es la ambición: escapar el gobierno de Dios, a deshacerse de su autoridad, eliminar al Rey de Dios. Como dije, las tramas de las naciones se demostraron siempre, pero especialmente cuando Jesús vino. Los apóstoles reconocieron esto. Pedro y Juan fueron arrestados y luego fueron liberados. Y mientras que se encuentran de nuevo con sus hermanos, recuerdan ese segundo salmo, Salmo número 2. Hechos 4:23, cuando quedaron en libertad, fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oír ellos esto unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Todo el mundo haciendo violencia en contra de Dios y en contra de su Hijo, van a hacer lo que sea que tu mano y tu plan predestinó que se llevara a cabo. Las naciones pueden hacer todo lo que quisieran, pero Dios sigue estando en su trono. La actitud del mundo acerca de la primera venida de Jesús, vista en Herodes, tenía a los quien hizo que todos los bebés de 2 años murieran porque quería eliminar al rey de Dios. La actitud del mundo hoy acerca de la segunda venida de Jesús se demuestra todo el tiempo en un mundo que se ha vuelto que ha vuelto lo correcto en lo incorrecto y lo incorrecto a lo correcto, y no quieren que nadie lo arregle. La oscuridad se llama luz y la luz se ve como oscuridad, se llama oscuridad, y no puede estar en desacuerdo, porque entonces van a ser mucho problema. El mundo está en rebelión y todavía siguen tramando en vano. Vivimos en un mundo rebelde. En este mundo de rebelión solamente hay una excepción. Solamente hay una excepción a esa rebelión universal. Y esa excepción es el pueblo sobre quien el Señor ha tenido misericordia y los ha salvado. Solo hay un grupo de personas en la faz de la tierra quienes realmente desean el gobierno de Dios y se regocijan en el gobierno de Dios y desean que la tierra refleje la voluntad del cielo. Eso es por lo que oramos. Eso es lo que se nos ha enseñado que debemos de orar. Tu voluntad sea hecha en la tierra como es, ¿dónde? En el cielo. El pueblo de Dios se regocija en el gobierno de Dios. Eso es de lo que se trata este salmo. Este salmo da voz a ese deseo. El salmo 47 es una celebración de Dios como rey. Y mientras que en la historia en la cual él fue escrita tenía una cierta aplicación, como Derek Kidner dijo, esto es más que poesía, es profecía. Porque da voz a un deseo que no va a encontrar su cumplimiento pleno hasta que Jesús regrese y traiga su reino. Y luego, como el pueblo de Dios puede regocijarse hoy en el conocimiento de que Dios es rey, el pueblo de Dios se regocijará en aquel día cuando Jesús tome su trono en esta tierra. James Montgomery Boyce dijo esto. El salmo habla de un día en el cual las naciones van a adorar a Dios y vendrán a Él libremente, mientras que el pueblo de Abraham, en otras palabras, en este salmo tenemos una anticipación de ese momento climático y la revelación en la cual las naciones van a haber sido sujetas bajo Dios, y se nos dicen que el reino de este mundo se ha vuelto el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Revelación 11:15. El día del que se habla en este salmo es el día en que la gran manifestación de la salvación, el retorno de Jesús, el día en el cual el pueblo de Dios estarán llenos de gozo porque nuestro rey estará sobre esta tierra de nuevo y todo va a haber sido sometido por él. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará de que Jesucristo es Señor. Para la gloria de Dios. ¿No espera con ansias ese día? Eso es lo que celebramos en este salmo. Así que esta mañana en el salmo 47 vamos a ver cuatro maneras en que el pueblo de Dios celebrarán a Dios como rey. Cuatro maneras en que el pueblo de Dios celebra a Dios como rey. La primera cosa que vemos es el verso 1 y 2. La celebración del gobierno universal de Dios. La celebración del gobierno universal de Dios. Batid palmas, pueblos todos. Clamad a Dios con voz de júbilo. Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. La primera cosa que yo quiero que usted vea en esta salmo es el gozo asociado con este salmo. Abatid vuestras manos, pueblos todos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Esto es lo que el pueblo de Dios hace mientras que contemplamos la realidad de que nuestro Dios es el Rey universal. Nos regocijamos. Ahorita el mundo está lleno de tristeza. El mundo refleja el dolor, la tristeza, la pérdida, el odio, la división que caracteriza a la raza humana en rebelión en contra de su Dios. Pero cuando el Señor es presentado como rey de la tierra, hay una gran celebración, un gran gozo. Este es un salmo del pueblo de Dios para el pueblo de Dios, en que el mundo de la humanidad no redimida está en contra de Dios, pero el mundo de la humanidad redimida se regocija en su gobierno. Puedo decirle, esta es una gran prueba de su propia salvación. ¿Usted resiente la autoridad de Dios? ¿O se regocija en su gobierno? ¿Es su realeza su peor pesadilla o acaso su realeza es la realización de sus sueños y sus deseos? ¿Le hace sentir a usted restringido, triste, agitado? ¿Encuentra usted placer en las leyes de Dios? Nacimos en este mundo por naturaleza desde la caída. Odiadores de Dios, rebeldes en contra de las leyes de Dios, en contra de la voluntad de Dios, solo mientras que Dios escribe sus leyes en su corazón a través de la salvación, es solo después de la regeneración de que usted se vuelve ahora quien celebra y se regocija en el gobierno de Dios. ¿Sucede eso en su vida aún? ¿Es usted un quebrantador de leyes por naturaleza o encuentra usted placer en su gobierno? ¿Qué es celebrado y de qué se regocijan en el verso 1 y 2? Se regocijan en la idea de que el gran rey es Dios. ¿Hay un gran rey sobre toda la tierra? ¿Hay alguien que gobierna sobre todo el planeta? Hay uno, y es el Dios de la Biblia. Esto es verdad en todo momento de la historia. Desde la perspectiva de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, pero esto será verdad de una manera muy literal en el futuro cuando Jesús regrese del cielo a la tierra. Entonces Dios en la carne humana tomará su trono y Él va a gobernar a las naciones. De modo que el propósito ultimado y el plan para el que lleva su imagen, la raza humana, será cumplido en y a través de su Hijo. Un hombre va a ejercitar dominio sobre la tierra. El Dios hombre, el Señor Jesucristo, y su pueblo va a gobernar y reinar con él. El reino del cielo va a haber venido a la tierra. Y el pueblo de Dios estará lleno de gozo. Celebramos el hecho de que Él no es un rey local sobre una localidad menor. Él gobierna toda la tierra. Esto es enfatizado en el llamado que se da en el verso 1. ¿Quién es llamado a batir sus manos? Todos los pueblos. ¿Quién es llamado a, de su propia voluntad, regocijarse en su autoridad, gritar a Dios con grandes gritos de gozo? Todos los pueblos, porque el Señor, el Dios alto, debe de ser temido un gran rey sobre toda la tierra. Debe ser temido en gozo. La idea de que debe ser temido es que sus obras inspiran asombro. Lo que le ha hecho llama a nuestro respeto. De modo que nuestro gozo está lleno de reverencia. Es un gran pensamiento de que la reverencia y el gozo no son mutuamente exclusivos. De hecho, cuando usted realmente revera a Dios, usted verá lo que es necesario para regocijarse en Dios. La razón por qué los seres humanos no se regocijan en Dios es porque su punto de vista de Dios está distorsionado. Su punto de vista es demasiado bajo. Un punto de vista correcto de Dios, un punto de vista alto de Dios, significa un punto de vista gozoso de Dios. La humanidad perdida piensa de que el gozo se encuentra fuera de la voluntad de Dios, que dentro de la voluntad de Dios hay tristeza, restricción, opresión, pero fuera de la voluntad de Dios, ahí es donde me voy a encontrar mi placer, piensan ellos. La salvación ha venido, y ahora usted tiene una visión espiritual, y ahora tiene un corazón de carne. Y ahora usted es una nueva creación y ahora usted entiende qué tan ciego era usted, qué tan confundido estaba usted. El placer no se encuentra fuera de la voluntad de Dios, el placer se encuentra en Dios. Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra, deleites para siempre. Verdadero gozo, plenitud de gozo, un gozo eterno. Un gozo eterno, no que no se encuentra fuera de la voluntad de Dios, sino que se encuentra en sumisión al Dios que lo hizo. ¿Qué es esto? Esta es la celebración de Dios como un rey universal. Y digo de nuevo, esta es una gran prueba de su salvación. Se regocija usted en la autoridad de Dios. ¿Cree usted que el placer y el gozo se encuentran en Dios? Segundo, este salmo es una celebración no solamente del gobierno soberano y universal de Dios, este salmo es una celebración del amor soberano de Dios. El verso 3 dice, Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él nos escoge nuestra heredad, una referencia probablemente a la tierra prometida, la gloria de Jacob a quien él ama. El salmista, dándole voz a la adoración y el agradecimiento y el gozo de Israel dentro de Israel. Dios ha escogido una nación, lo ha hecho el objeto de su favor, pero también para usarlos como un instrumento para esparcir su conocimiento a través de la tierra. Y aunque Dios escogió usar una nación para esparcer la verdad, el Nuevo Testamento es claro de que aún en el tiempo del Antiguo Testamento había un Israel dentro de Israel. Había un Israel de acuerdo a la carne, pero luego había verdaderos creyentes dentro de las naciones. Y es esos verdaderos creyentes quienes reconocerán cómo Dios ha sujetado a los pueblos para establecer a esta nación. Cómo Él aclaró el camino para ellos a través de la tierra de Canaán, naciones puestas bajo sus pies, cómo Él les dio la tierra que les dio, y cómo todo esto es una reflexión del amor soberano y selectivo de Dios, el orgullo de Jacob a quien él ama. Dios en su soberanía escoge, Dios en su soberanía asigna lo que él asigna a un pueblo, Dios en su soberanía lo trae todo a suceder, él sujeta a los pueblos para establecer a la nación de Israel en su tierra. Pero esto es, de hecho, solamente una pequeña probadita de lo que Dios va a hacer que involucra a todo el planeta. Alan Ross dijo esto, esta sujeción de naciones extranjeras fue experimentada en una medida pequeña en la historia de Israel, pero será especialmente verdad en la época milenial. Mientras que pensamos de Dios como rey sobre toda la tierra que estamos celebrando, el hecho de que estamos celebrando, el hecho de que esto cumple nuestras esperanzas y nuestros deseos, el hecho de que encontramos gozo en el gobierno de Dios, habla acerca del amor de Dios a nosotros, ¿no es cierto? No nacimos al mundo amando el gobierno de Dios, nacimos al mundo odiando a Dios. ¿Cómo venimos de ser un extraño a Dios a ser los hijos de Dios? ¿Cómo vamos de estar del dominio de la oscuridad a ser transferidos al reino de Dios y su Cristo? ¿Cómo sucedió? Esto no es explicado por nosotros. Esto es explicado por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Fue solamente por la muerte del Hijo de Dios que nuestros pecados pueden ser perdonados. Fue solo por la justicia del Hijo de Dios que podemos estar delante de Dios aceptados. Es solo por la gracia de Dios Todopoderoso de que tenemos un deseo de aferrarnos al Hijo de Dios en esos términos. De reconocer nuestra propia naturaleza pecaminosa y nuestra habilidad de salvarnos a nosotros mismos y buscar a Jesús para la salvación. Esto es lo que Dios hizo. Dios es el que abrió nuestros corazones y cambió nuestras mentes. Dios es el que quebrantó nuestra voluntad. Dios es el que nos acercó a sí mismo y nos dio fe en su Hijo. Dios hizo esto. Dios es el que soberanamente nos ha amado y venció. En nuestro caso, no venció una nación, sino que nos venció a nosotros y nos sujetó a nosotros. Así es como Él sujetó a las naciones, no por la espada, sino que a través de la sangre de Jesucristo nos trajo bajo su gobierno y ahora Él nos ha proveído bajo ese amor. Celebramos el amor de Dios cuando pensamos acerca del gobierno de Dios soberano sobre todo lo que Él ha hecho. Y aun cuando Dios hizo ese pacto con Abraham en Génesis capítulo 12, las naciones estaban en vista aún entonces. Dios tenía un plan en particular para la nación de Israel, pero desde el principio todo el mundo estaba en vista. A través de la descendencia de Abraham, todo el mundo iba a encontrar una bendición. Lo que esto significa es que mientras que pensamos acerca de todos esos pactos que se hicieron con Israel y pensamos cómo las naciones están dentro de ese pacto, nos unimos a los israelitas redimidos como gentiles redimidos y juntos le damos alabanza a Dios por su amor soberano y selectivo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3. 4. De que estemos, fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Por qué Dios escogió a la nación de Israel? Él les dice, ¿por qué? Deuteronomio 7, verso 7 dice, el Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿No le gusta eso? ¿Quieren saber por qué Dios les amó a ustedes? No es por ustedes, sino es por Él. Él no los amó porque ustedes eran muy buenos, Él los amó porque los amó. Amor soberano los explica a ustedes. Bueno, cristiano, déjenme preguntarle a usted, ¿qué le explica a usted? Dios le amó a usted porque es tan inteligente, tiene un corazón tan blando. ¿Acaso su salvación es explicada por usted de cualquier modo? 1 Juan 4:10 dice esto, en esto consiste el amor. ¿Quiere hablar del amor? ¿Quiere escribir la historia del amor? En esto es el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Cristiano, ¿quiere saber por qué Dios le ha amado? Él le ha amado porque Él le ha amado. Él le ha amado porque Él ha escogido serlo. Una gracia gratis. Eso explica el amor de Dios por usted. Mientras que el salmista da voz a la celebración del pueblo de Dios, a la contemplación de Dios como Rey sobre toda la tierra, nosotros celebramos no solamente el reino universal de Dios, celebramos el amor soberano de Dios. Él sujetó a los pueblos bajo nosotros y naciones bajo nuestros pies, al escoger nuestra herencia. Para nosotros, el orgullo de Jacob, quien Él ama. Tercero, esta es una celebración de la ascensión de Dios al trono. Verso 5, Dios ha ascendido entre aclamaciones del Señor al son de trompeta. Cantad alabanza a Dios, cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad alabanzas con armoniosos salmo. En el tiempo en que este salmo fue escrito, probablemente lo que estaba en la mente del pueblo de Dios era algo como el arca del pacto que estaba siendo traída a vivir en la ciudad de Jerusalén. En 2 Samuel 6:15 dice, David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Como ya hemos visto, yo creo que el cumplimiento de este tipo de deseo será el día en que Jesucristo regrese del cielo a la tierra. Y aquí vemos un vistazo de Él subiendo y tomando su lugar. Y las trompetas suenan y los pueblos se regocijan y celebran mientras que el Rey de Reyes y Señor de Señores toma su trono. Dios, en la carne humana, veremos con nuestros ojos el Señor con el sonido de una trompeta. ¿Y cuál es la respuesta? Alabanza sobre alabanza sobre alabanza es la respuesta a esta coronación. Canten adoraciones a Dios, canten adoraciones a nuestro Rey, canten adoraciones porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad alabanza con un salmo. Dios gobierna sobre las naciones. Dios se sienta sobre su trono santo. Lo que ahora podemos ver con nuestras mentes, algún día lo veremos con nuestros ojos. Cuando Jesús regrese y traiga consigo el reino, su reino, nuestra fe se volverá vistas. Y su retorno significará el cumplimiento de todas nuestras esperanzas, de todas las esperanzas de muchas generaciones de creyentes. Las personas tenían esta esperanza cuando él vino la primera vez, ¿no es cierto? Hosanna, Hosanna, decían. Poniendo ramos delante de él, cantando su adoración mientras que él iba a la ciudad de Jerusalén. Y ahí parecía como que sí. Su corona fue arrancada de él. Parecía como que si el Salmo 2 sucedió. El Salmo que los apóstoles tenían en su mente. En otro lado de la cruz, del otro lado de la resurrección, están pensando acerca de lo que sucedió delante de sus propios ojos, en sus propias vidas. Ellos ven el Salmo 2, las naciones en contra de Dios y su reino, y pareciera como que si ellos hubieran ganado. Parecía así en ese momento, cuando lo que estaba en su frente era una corona de espinos, no la corona de un rey exaltado por los pueblos, sino una corona de un criminal. La corona puesta sobre su frente, mientras que está colgado entre el cielo y la tierra, muriendo en una cruz. Usted entiende que él usó la corona de espinos para que nosotros podamos tener la corona de vida, para que podamos tener la corona de justicia, para que podamos gobernar y reinar con él cuando su reino sea traído en su segunda venida, y de hecho tener vida eterna ahora, y ciertamente por la justicia de Dios para todos los salvos, los justos que fueron salvados antes del tiempo de que Jesús viniera. Ahí la justicia de Dios en la cruz fue satisfecha y la libertad de la salvación fue justificada. Dios de ninguna manera minimizó nuestros pecados. Fueron pagados plenamente en el cuerpo de su Hijo en el árbol. 2 Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando a aquel quien usó la corona de los espinos para que podamos tener la corona de justicia. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque aún una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esa corona ahí se ve como una presentación futura, la corona de vida. Tenemos vida ahora, pero algún día en la presencia de nuestro Rey. Seremos una creación regenerada con un nuevo reino y una nueva tierra. Vamos a vivir para siempre en su presencia. Esto es para aquellos que le aman. Aquellos que aman a Dios. Revelaciones 20, verso 6, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Cristo y de Dios y reinarán con él por 1,000 años. ¿Usted le pertenece a esos versos? ¿Ama usted la aparición de Dios? ¿Desea usted el deseo? ¿La venida de Jesús va a reinar usted con él en su reino? ¿Celebra usted el pensamiento de la ascensión y la coronación del rey que está por venir? El retorno del gran rey. Así que nos regocijamos en el gobierno universal de Dios, lo celebramos. Nos regocijamos en su amor soberano, lo celebramos y lo reconocemos. Nos regocijamos al pensamiento de que Dios ascienda a su reino y sea reconocido como rey. Celebramos eso con adoración sobre adoración sobre adoración sobre adoración. Ese es el cumplimiento de nuestras esperanzas, nuestros deseos. Lo que significa es que celebramos el ejercicio de la autoridad de Dios. El ejercicio de su autoridad. Para tener un reino, tiene que tener tres cosas. Un gobernante, un reino. Un gobernante tiene un reino y luego tiene el ejercicio de la autoridad del gobernante. A veces en las Escrituras, cada una de esas partes es tratada como todo, junto. Así que el reino se ve como se ve algo presente en el gobernante, donde se tiene el gobernante, tiene el reino. O el reino se ve como que está presente en el en los sujetos. En ese sentido, podemos decir que hay una expresión del reino aquí esta mañana. Los sujetos del rey están reunidos juntos. Pero cuando habla del reino en su expresión, en su plena expresión, tiene que tener esas tres cosas presentes: al gobernante, a los sujetos y luego el ejercicio de su autoridad. En términos prácticos y concretos. En el verso 8 lo vemos a él reinando. Dios gobierna sobre las naciones. Dios está sentado sobre su santo trono. Me gusta esto. Los príncipes de los pueblos se reúnen como el pueblo del Dios de Israel. El Salmo no está hablando de la eliminación de las naciones. El Salmo está hablando a todos los gobernantes, a todas las autoridades, a todos los príncipes, a todo lo que se refiere al verso 9, a todos los escudos de la tierra, aquellos quienes se les dan la responsabilidad de tomar cuidado y proteger a las naciones. Ellos todos vienen y reconocen al Dios de Abraham como rey. De hecho, reconocen al Dios de Abraham como su Dios. Los príncipes de los pueblos se reúnen mientras que el pueblo de Dios, de Abraham, que de Dios son los escudos de la tierra. Toda autoridad, todo gobierno está sometido ahora a Dios como rey para que él, verso 9, sea exaltado, altamente exaltado. ¿Qué es esto? Es una visión de toda la tierra sometida gozosamente, habitando, abatiendo sus manos todos los pueblos, cantad a Dios con salmos, sometidos gozosamente a Dios como rey. Revelaciones 19:15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y él las regirá con la vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Habrá juicio, pero del otro lado del juicio va a haber esta celebración gozosa que reconoce a Dios como rey. Spurgeon dijo esto: el mismo Dios, quien era conocido como un patriarca, será adorado por los descendientes tan numerosos como las estrellas. La promesa del pacto será cumplida. En ti y en tu semilla todas las naciones de la tierra serán bendecidas. La dispersión de Babel será destruida por el brazo del pastor rey, porque los escudos de la tierra le pertenecen a Dios. La insignia de reconocimiento, las armas de guerra, todos deben pagar homenaje al rey de todo. Aquellos quienes son los protectores de la tierra, los escudos de todos, sacan su poder de él. Todas las principalidades y los poderes deben estar sujetos a Jehová y a Jesucristo, porque él es grandemente exaltado. En naturaleza, en poder, en carácter, en gloria, no hay nadie que pueda compararse a él. Oh, visión gloriosa. Entre tanto, está siempre fuerte y abundando en el trabajo del Señor, porque saben que su obra no es en vano en el Señor. ¿Puedo preguntarle, amados, hermanas, una vez ve usted este mundo y toda su rebelión, las naciones luchando en contra de Dios, odiando a su Hijo, y encuentra que sus corazones están desanimados? ¿Alguna vez usted ve a la oscuridad presente y encuentra su propia actitud oscurecida? ¿Puedo animarle a que vea hacia arriba, que vea hacia adelante, porque el día está por venir y que toda la tierra va a celebrar a Dios como rey? Y nosotros celebramos ese día, ese pensamiento, ahora. Y debemos estar firmes e inmovibles hasta que el Señor Jesús regrese de la tierra, sabiendo que nuestra obra en el Señor no es en vano. Las naciones luchando en contra de Dios eso es algo vano. Pero usted y yo sirviendo al Señor Jesucristo, eso no es vano. Porque el Rey está por venir. El mundo verá. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Nuestro Dios es un Rey soberano ahora, en el sentido de que Él se sienta en el cielo y que hace lo que Él quiere. Pero nosotros oramos, tu reino venga, tu voluntad sea hecha. ¿Dónde? En la tierra. ¿Cómo es? ¿Dónde? En los cielos. Ese es el deseo, esa es la oración de todo verdadero santo hijo de Dios. Esta es una prueba de su salvación. ¿Se regocija usted en el pensamiento de la gloria de Dios? ¿O usted piensa que los placeres se encuentran fuera de su voluntad? Y si usted descubre hoy de que usted no conoce al gran Rey, ¿va usted a doblar su rodilla a Él hoy? ¿Va usted a confesar con sus labios y creer en su corazón que Jesucristo es Señor? ¿Va a reconocer de que Él usó una corona de espinos en su primera venida para que usted pudiera gobernar y reinar en su segunda venida, para que todos sus pecados sean perdonados y sea reconciliado a Dios para siempre? ¿A usted se le dará una corona de justicia y de vida? Porque Él usó la corona de espinos. ¿Va usted a ver y a creer y clamar a Jesucristo para recibir vida? Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre del cielo, te adoramos por tu Hijo. Te adoramos por quien tú eres y lo que has hecho en y a través de tu Hijo. Te damos adoración por nuestro Señor y Salvador y nuestro Pastor, nuestro Señor. El Señor Jesús. Y oro por cualquiera en este auditorio que no conoce a Jesús aún, que aún en este momento clamen de un corazón desesperado y reconoce su naturaleza pecaminosa, entiende de que se merece de tu juicio y vea esa cruz sobre la cual Jesús murió y entiende de que nada menos que eso va a responder por sus pecados. O que ellos clamen a tu Hijo aún en este momento por la vida y perdón y doblen sus rodillas y sus corazones a Él, para que de este día en adelante la ambición de su vida sea agradarle a Él y servirle a Él todos sus días y saber de que eso no es en vano. Oramos por nosotros, tus hijos, donde sea que los pecados de este mundo ha hecho que nuestros corazones sean fríos, donde hemos sido engañados a entrar a una tibieza espiritual a través de temor o falta de creencia o desánimo, o que hoy, Señor, veamos hacia arriba y nos demos cuenta que es lo que está por venir y permanezcamos estables e inmovibles hasta que el día que veamos a nuestro Salvador cara a cara. Deseamos ese día, nos regocijamos en el pensamiento de ese día, abatimos nuestras manos y cantamos con gozo en vista de ese día. Sella esta palabra en nuestros corazones hoy para tu gloria y nuestro bien. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pongamos de pie juntos.